estás?
Ahora mismo en San Diego. Ayer estaba en Los Ángeles, que por cierto, qué maravilla de ciudad. O sea, una ciudad pensada para disfrutar, para hacer deporte, algo que me ha encantado. Y ahí te pierdes entre toda la gente y he disfrutado de... Vamos, me ha sorprendido bastante bien, gratamente, la ciudad en general. Increíble,
Muy bien, muy bien.
Nada mal, nada mal.
Sí, sí. ¿Y qué haces allí, si se puede saber? ¿Estás de vacaciones o has ido a hacer algún negocio? ¿Estás rodando una película?
Oye, pues no te digo una cosa. No está mal lo de los negocios porque en 4 años en Los Ángeles vamos a tener los Juegos Olímpicos, con lo cual es una oportunidad para hacer cualquier tipo de negocio, que no es mala. No es mala y ya, está bien tirada.
Creo que ya van para allá Angelito y Lama para preparar ya el equipo olímpico de Los Ángeles. Van con tiempo para el IBC.
Ya me ha dicho Lama este año que como he estado bien en los Juegos, que dentro de 4 años que me van a dar un poquito más de protagonismo y me va a dejar acercarme un poquito más al equipazo. Así que con eso estoy haciendo un poquito mérito para acercarme ahí.
Lama te ha dicho que te va a dar protagonismo. Dinero ni un duro, pero protagonismo todo lo que quieras. Lama no tiene ningún problema en eso. Bueno,
y
oye...
Sí. Te cuento lo que he venido, ¿no? Que he venido, que tengo a Nicolás y Paula, que van a empezar, siguen estando en la universidad y haciendo un poco de padres para echarles una mano con el housing, como se llama ellos, ¿no? Aquí en Estados Unidos.
Para dejarlos ahí colocados. Dejarlos colocados.
Eso es. Claro, para dejarles ahí bien y que nos quedemos como padres tranquilos.
Sí. Tengo varios amigos que esta semana se iban a Estados Unidos y que dejaban allí a los chavales y a las chavalas colocados efectivamente, en el colegio mayor o en el piso, lo que sea, y ya preparados para estudiar. Pues que vaya muy bien, que tienes una familia fantástica. Duplantis, es Arauz, este va a centímetro cuando le da la gana para ingresar la pasta, ¿no?
Ya no es noticia, ¿eh? No sé si está cerca de la decena las veces que ha batido el récord de salto con pértiga. En los Juegos Olímpicos nos sorprendió con un marcón con 6'25, pero es que ayer en la Diamond League en Silesia, que es una región de Polonia, volvió a batir el récord del mundo, pero es que no fue el único, Juanma, porque lo de Duplantis, como te digo, no es noticia, pero es que Ingebrigtsen batió un récord que se remontaba desde hace muchísimos años, que es el de 3.000 metros, así que ayer vivimos un domingo de atletismo espectacular.
Claro, los baten en la Diamond League, que es donde más se pagan este tipo de récords, ¿no, Chemita?
Bueno, tengo que decir que lo estáis hablando estos días, que os he estado escuchando, lo del centímetro a centímetro, que cuánto pues hacía Duplantis, que no quería subir demasiado para ir recogiendo dinero. Al final, también el atletismo es un espectáculo y el poder optar a batir cualquier récord, yo creo que eso ya es algo importante en cualquier meeting, con lo cual, si lo suben demasiado, que posiblemente pueden subir de altura, a lo mejor luego puede quitar protagonismo durante mucho tiempo, ¿no? Así que lo que va haciendo es subir de centímetro en centímetro. Y ahora bien, que es lo que os habéis estado preguntando, ¿cuánto se cobra, cuánto se gana? Que os escuché ayer y veis bastante, estaba bastante bien tirado. Fijaros que el primer récord lleva 10 récords Duplantis, los que ha batido. Pues el primero, que fue cuando hizo 6'17, ganó 5.500 euros por el salto. ¿Qué dices tú? Es un récord del mundo. Para mí es poquísimo dinero, ¿no? Rápidamente, en el siguiente récord ya estuvo en cifras de 27.500 euros, que a los pocos días volvió a batir otro centímetro. Estamos hablando de 6'17 y 6'18. Y ahora, con el paso del tiempo, la Diamond League, que es la prueba a la que te referías, Juanma, tiene unos baremos. Es decir, tú bates el récord del mundo y son 50.000. ¿Dónde vienen los ingresos del atleta, por así decirlo? Pues bueno, primero tiene una parte de un fijo que es cuando quieren contratar a alguien, dice, bueno, yo quiero que venga Duplantis, ya supone espectáculo, que puedo intentar batir el récord del mundo, ¿cuánto me cuesta? Entonces, en esto de los fijos, la contratación, pues cada deportista tiene un nivel, pongamos que Duplantis pueda andar por 25 o 50 mil euros, lo que viene a decir, gano 50 mil euros por competir, 50.000 euros por batir el récord, y luego cuando termina el año, cada corredor, bueno, también tengo que decir que tienes un premio también por ganar la prueba. Los 8 primeros en pruebas de lanzamientos, de saltos, y en fondo suben hasta los 12, que son los que ganan dinero. Desde, pues no sé cuánto gana el primero, va bajando, de tal forma que los 8 primeros ganan dinero. Y luego si bates el récord del meeting, también tendrías 10.000 euros, que son un poco lo que establecen en todas las pruebas de Diamond. Así que tienes tu fijo, tienes por batir el récord y luego por el puesto que hagas en la prueba. Así que es un poquito como deriva. Y al final del año, tú dices, tienes negociado con tu club, que en este caso Duplantis, espuma. Pues, ¿cuánto cobro? Pues cada récord del mundo yo te lo pago a 50.000. Pues esas son negociaciones que tiene cada deportista con su marca. Así que realmente los ingresos, ¿de dónde vienen? Para mí más del fijo, que es donde los deportistas pueden sacar algo más de dinero. Y si tenemos de referente a Bol, que yo creo que ha sido el gran embajador, el gran reclamo, pues estamos hablando de 200.000 euros que podía cobrar simplemente por estar en el meeting corriendo. No está mal, ¿no?
No. Lo de Bol no. Fíjate, pero yo Duplantis pensé que ganaba más, ¿eh?
Yo también. Ayer dijo la man tiempo de juego que podía estar en torno al millón de euros y me pareció una barbaridad. No, pero...
son cifras... Que son demasiados, o sea que al final los fijos, date cuenta que si todos los deportistas tuvieran que cobrar ese fijo, es inviable un poco para las organizaciones. Al final puede variar desde 20.000, os he puesto el caso de Bol, que yo creo que era el que más cobraba, ya en 200.000. Luego, lógicamente, si tú bates el récord del mundo, ¿ahora quién quiere tener en todos los mítines? Pues a Gebrisen y a Duplantis, que por cierto, lo de Gebrisen, decía Araoz, una auténtica locura. Ha hecho 7 minutos, 17 segundos.
3 kilómetros, qué animalada.
Que es una auténtica locura. ¿Os acordáis? Yo he tenido yo con Comen, que es el que tenía antes la plusmarca, que había corrido con él, es de extraterrestres. O sea, acabó el último 1000, para que os hagáis una idea, a 2.22 del 3.000.
2.22 el 1000, el último 1000. 2.22.
Increíble. O sea, 2.22. Pero Juanma, 54 segundos el último 400, 27 segundos cero cada 200. O sea, una persona normal, fíjate, yo una persona que puedes decir, Chema es un superatleta, yo creo que ahora mismo no puedo aguantar ni un 200, ni 200 metros al ritmo de ayer de Dick Evinsen. O sea, una auténtica locura. O sea, es un récord para mí de extraterrestre.
Perdona, correr a 2.22, ¿a qué velocidad es correr?
Veintitantos, ¿no?
No, veintimuchos.
Sí, sería a 21 es 2.50, 22, 2.40, pues 24, 25 por hora.
25 por hora. A 25 por hora un kilómetro completo, ¿eh? Corriendo.
A sprint para cualquier persona normal. O sea, para cualquier...
¿Cómo sprint?
Sí.
¿Qué? Pon la cinta al gimnasio, ¿cuál es el tope de que te... No te deja 25 por hora, yo creo, la cinta al gimnasio.
Hay algunas que sí te dejan. Hay algunas que están limitadas a 20, 21 y lo que hacen es que suben un poco el desnivel. O sea, que la pone un poco más cuesta arriba y por eso te permite. Pero es una locura. O sea, que lo que ha hecho Iger Vince, que se ha quitado la espina un poco de los Juegos Olímpicos. Pero estamos, imagínate, yo compararlo con pues Mbappé o... Estamos hablando de gente de ese perfil que al atletismo le viene muy bien, lógicamente, pero bueno, corren, es una auténtica locura. Ahora en Silesia y en Polonia, que también ha corrido un español, Dani Arce, que ha hecho un marcón, ha hecho 8-8 en 3.000 obstáculos, y hemos terminado a Tawi, que ya ha vuelto dentro de la normalidad, que ya no ha ganado con 1.41, como han estado corriendo, pero en cualquier caso... está siendo un año de récords, en este caso de héroes, un poco que yo creo que enganchan con la gente para que se conecte con Duplantis, que no sé, también salta en la calle. Es un tipo que conecta muy bien y que Vince, pues bueno, que fue un poco el tuvo la parte mala de los juegos, que ahora con este récord para mí es una auténtica locura.
Sí. Pues tenemos un año atractivo por delante y ahora hay gente que empieza otra vez con la Operación Bikini 2025, porque claro, hicieron Operación Bikini y ahora están como foquitas y como foquitos, y hay que ponerse a currar otra vez. Yo creo que es muy importante en el tema del entrenamiento cambiar de amigos, Chema, porque yo lo estuve pensando este verano. Yo estaba muy bien hasta que este verano he coincidido con cierta gente que me ha llevado otra vez a la mala vida. Entonces es muy importante para el deporte no tener algunas amistades, ¿verdad?
Yo creo que es una de las claves, el tener un entorno un poco, si tú sales con gente que hace deporte, que le gusta salir, que las aficiones que tengas son más afines, pues hace que si tú tienes un amigo y va todo el rato a tomar cerveza, pues claro, tú lógicamente vas a tomar cerveza. Si sale a correr, imagínate aguantarme, Juanma, una semana a mí todo el puto día. Al final acabas corriendo y te
tiene que haber, entre mis amigos y Chema Martínez tiene que haber un término medio. O sea,
eso es
lo que yo estoy buscando, pero no lo encuentro. Mira, tenemos una única pregunta de un oyente que nos ha escrito desde dónde.
Desde Jerez de la Frontera.
¿Cómo que desde Jerez? Estaba en Asturias, no te enteras.
Estaba, el otro. Y el... No, es que había dos.
Ah, había dos. dos oyentes.
Uno, el de Jerez de la Frontera, que le preguntaba a Chemita por dónde empezar la operación bikini.
Sí.
Y el de Asturias, que ha tenido una fascitis plantar.
Se llama Antonio y se apellida Lobato, el de Asturias.
Sí, y que te dice que
estaba preparando la Beovia y tiene fascitis plantar. ¿Tú crees que llega o no llega?
La fascitis da un poquito la lata, es una lesión un poco puñetera, la planta del pie, que por mucho mimo que le pongas, al final no se acaba, y es muy residual y da todo el rato la lata. Si llegar, sí que puede llegar. Lo que pasa es que las sensaciones de molestias te acompañan durante bastante tiempo. A partir de las 3 semanas se hacen crónicas y luego cuesta trabajo y necesita pues estar en el fisio, dando masaje, mucho frío y trabajar un poquito eso para poder correr. Pero sí que la buena noticia es que sí que le da tiempo a llegar, que es la segunda semana de noviembre, son 20 kilómetros, con lo cual no es excusa la fascitis, se puede correr la Beovia con fascitis. Y la otra pregunta,
sí,
la fácil...
¿Cómo empezar? Yo creo que empiece caminando rápido, ¿no? Mejor que correr porque igual le da algo.
Lo primero, caminando, lo de caminar, yo fíjate que he estado bastante tiempo lesionado haciendo otro tipo de deporte cuando estás fastidiado. Caminar rápido, trotar suave, combinarlo de tal manera que podamos hacer 40, 50 minutos, eso es maravilloso. Tres veces por semana, y poco a poco, bajar un poquito, cerrar la boca, dejar de... comer lo que nos gusta, bajar la ingesta de alcohol, y eso hace milagros, de verdad. Fácil y ahí al pie.
Una cosa, lo del alcohol, y esto no es coña, es que es clave. O sea, en el momento en el que quitas el alcohol, estás quitando muchísimas calorías de la semana.
El alcohol y el pan. Yo he notado que el pan también es una pasada, que cuando dejas de comer pan, bajas peso inmediatamente.
Claro, y el chocolate, claro. Y la panceta.
Sí, todo.
Claro, sí, son cosas que... Es que yo
no
las, las tengo localizadas, las cosas. Lo que pasa es que no hay manera de quitarlas. Son cosas que son muy jodidas de quitar.
Fíjate, Chemita. Juan, el otro día, la semana pasada, lo último que te cuento, estuve entrenando por Guadarrama y paré y a tomar unas croquetas. Claro, sí, que al final te lías y la buena comida al final te llama y es difícil.
Y habrás engordado 80 gramos. A lo mejor has engordado 80 gramos este verano.
Pero además no se escucha, yo he engordado poquito, yo más o menos esos 70, 60 gramos es lo que suelo engordar.
Sí.
Y ahí nos escuchaban en la chimenea en Guadarrama, que nos escuchaban donde se sirven de las
mejores croquetas. Lo conozco. Bueno, perdona, ¿sí? La chimenea de Guadarrama tiene unas de las mejores croquetas de España.
¿Y grandes? ¿Claro?
Grandes. Sí. Hay una de huevo frito.
Sí, la he probado.
No sé si es huevo frito o huevo cocido. No,
huevo frito.
Una de huevo frito que es impresionante en ese restaurante.
Y la de chorizo, efectivamente.
Sí.
Eso es, pues... Juanma, me acordé de ti porque era oyente, el dueño del partidazo, y me escuchó la voz y salió estaba con la bicicleta, había ido para allá y salió a saludarme muy amablemente y nos tapamos las croquetas y me acordé de ti, ¿ves? Haciendo deporte, tomando buenas croquetas.
Pues ves, pues mira, vamos a empezar la operación bikini ahí, en la chimenea, comiendo las croquetas. Te mando un abrazo, tenemos un año apasionante por delante, Chemita.
Adiós.
Adiós, hasta luego, Arau.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo desde Jerez. Mañana el partidazo desde el puerto de Santa María. No se lo pierdan, vamos a celebrar por todo lo alto el 40 aniversario de COPE Cádiz. Nosotros, donde hay una celebración, allá vamos. Y nos enteramos que estaban de fiesta en Cádiz y dijimos, pues hombre, mira, nos viene bien justo, nos pilla de camino, ¿eh? Estamos aquí en Madrid, pero nos pilla de camino. Lo dicho, les esperamos mañana en el Teatro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Viene Joaquín, el del Betis, que es del puerto. ¿Cómo vamos a ir al puerto y que no venga Joaquín? Pues sí, ahí va a estar Joaquín. Mañana nos vemos, nos escuchamos. Disfruten de la radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a comenzar este martes. Es 27 de agosto ya del año 2024, 1:44 de la mañana, y lo hacemos dejando atrás, bueno, pues todo lo que nos deparaba la jornada de ayer, un día en el que la Dirección General de la Policía Catalana acordaba suspender de forma cautelar a los 3 agentes de los Mossos de Escuadra detenidos por supuestamente ayudar a huir al expresidente catalán Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto. También un día en el que el Partido Popular ha dado a conocer un comunicado en el que los varones del partido, es decir, los presidentes de las comunidades autónomas que están gobernadas por los populares, pues muestran su unidad en contra del concierto fiscal para Cataluña. Y también hemos conocido que el español Daniel Sancho asegura estar preparado ya para lo mejor y también para lo peor ante la sentencia que el 29 de agosto determinará si es o no culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia. Podría ser condenado a muerte. Pero claro, todo esto era noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablando de historias que se alejan de la política y que se acercan al día a día de los ponedores. Y en esta semana de regreso para muchos, unos lo hacen tristes al pensar que las vacaciones llegan a su fin, otros sin embargo están deseando retomar a la rutina. Oye, que hay algunos que incluso están esperando a que comiencen sus vacaciones, pero reconozcámoslo, son los menos, la mayoría de la gente ya estamos de regreso. Y es que tiene una cosa buena volver de veraneo, estar en tu casa. Cuando uno viaja, sale y disfruta, que es algo maravilloso, y luego regresa a su hogar, lo aprecia muchísimo más, todo lo que tiene. Tu cama, tu baño, tus cosas del día a día. Y hoy vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar del derecho que tenemos todos a un hogar y del problema que supone para aquellas personas con accesibilidad reducida, porque hay hogares que no están preparados para ellos. En España hay 2,5 millones de personas que, por desgracia, tienen que ir en silla de ruedas. Son bastantes, ¿eh?, que día tras día tienen que adaptar su vida para poder seguir adelante. Pues habrá que intentar ayudar y ponerlo fácil, vamos, digo yo. En España, el 22% de las personas con movilidad reducida se han visto forzados en algún momento a mudarse por no tener en sus edificios estructuras accesibles que les permitan continuar con su día a día. La arquitectura accesible es un tema a desarrollar en nuestro país y es por eso que hoy tenemos con nosotros a Marta Bordas, arquitecta que dedica su vida a intentar mejorar la de otras personas con inventos como el que vamos a hablar hoy. Una manera, por ejemplo, para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar del mar. Marta Bordas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bea.
Lo primero, ¿cómo empieza este camino de intentar ayudar a todas estas personas que se encuentran en situación de discapacidad?
Bueno, pues el camino viene de largo. Esto es porque, pues, ahora ya casi unos 25 años tuve un accidente de tráfico y me quedé en silla de ruedas, con lo que era muy jovencita entonces, tenía 16 años y decidí, bueno, o sea, me llevó a la otra y me decidí estudiar arquitectura porque me di cuenta que había tantísimos lugares donde no podía acceder y nada, pensé, bueno, si no está solucionado vamos a tener que aprender a cómo solucionarlo. Y así fue un poco el inicio. Estuve estudiando arquitectura, desgraciadamente me di cuenta que realmente no se hablaba en absoluto de la accesibilidad, no había ninguna asignatura, quizá alguna optativa, pero bueno, muy poquita cosa. Y bueno, una cosa me llevó a la otra y acabé haciendo el doctorado y especializándome en accesibilidad universal.
Uh-huh. Marta, cuéntanos qué es el proyecto LOCUS, Let's Open Cities for Us, que significa abramos las ciudades para nosotros. Es un proyecto además en el que tú participaste.
Sí, bueno, precisamente ese fue a raíz de este proyecto. Terminé la carrera, entonces, bueno, estaba como becaria antes de terminar haciendo este proyecto, que era un proyecto Erasmus, con la participación de distintos países. Creo que llegamos a ser hasta 9 países distintos. Y un poco el motivo de crear este proyecto era lo que comentaba, como realmente no había ninguna asignatura de accesibilidad, pensamos cómo puede ser, fue la manera idear, ¿no? Pues eran créditos de libre elección, bueno, idear la manera de cómo poder meter este programa curricular en los estudios de arquitectura. Entonces nació esta idea de LOCUS. Y realmente fue, bueno, a raíz de este proyecto yo termino desarrollando la tesis, ¿no?, doctoral, y la verdad es que una experiencia estupenda e imprescindible, yo creo. todos los estudiantes que participaron siempre, no, pues así nos lo transmitían. Y básicamente porque se vivía la accesibilidad de una manera muy integrada, ¿no? Saliendo un poco de los libros, sino de, pues, todos los estudiantes experimentaban en primera persona qué era, pues, desplazar, qué significa o qué se siente, ¿no? Desplazarse en una silla de ruedas o con muletas o sin vista, sin audición. Y no durante media horita, que es lo típico que se hace porque normalmente no tienes más tiempo, ¿no? Pero eran 15 días inmersivos en una ciudad, teníamos todo el material en el aula y el primer día igual pues estábamos pues toda la jornada entera deambulando por la ciudad pues en estas condiciones, ¿no? Irte a tomar un café en silla de ruedas, ir a intentar a sacar dinero a un cajero automático sin ver y bueno. La verdad es que una experiencia muy, muy positiva.
Vamos ya con la problemática que nos ocupa. He leído un dato sorprendente y es que el 87% de los edificios en España necesitarían obras para ser accesibles.
Sí, no, esto evidentemente es cierto. Evidentemente tenemos, ¿no?, heredado todo un parque edificatorio que la accesibilidad pues llega posteriormente, ¿no?, toda esta visión. Y tenemos muchísimos edificios no accesibles por rehabilitar y ahí sí que está todo el reto, el gran reto. Evidentemente todo lo que es nueva edificación, o sea, hacer la accesibilidad partiendo de cero es facilísimo. De hecho, es el primer paso indispensable, primordial, ¿no? Plantear bien tu cota de proyecto, tu acceso y demás. Entonces, a partir de ahí todo es mucho más fácil porque si lo dejas a posteriori el problema puede ser enorme. Pero lógicamente con toda esta arquitectura que no estaba ideada de esta manera porque todavía no teníamos esta visión, pues ahí sí que es complejo. Y yo me refería más a nivel urbano, ¿no?, que es donde tienes más facilidad de modificación y demás. Ahí sí que si te mueves por ciertas, ¿no?, te mueves en mi caso, ¿no?, Barcelona o te vas de viaje a París, pues te das cuenta, ¿no?, que realmente aquí pues lo estamos haciendo bien.
Claro. Marta, una cosa, en el sector del entretenimiento, por ejemplo, cine, teatros, parques temáticos, ¿cómo está la situación? ¿Es difícil disfrutar de estos espacios?
Bueno, ahí es, y creo que es por donde hay más pasos por dar. De hecho, recientemente se ha aprobado el nuevo Código de Accesibilidad en Cataluña y precisamente en todo lo que son las artes escénicas se ha puesto muy exigente, ¿no? Y el realmente, pues, tener un mínimo de plazas accesibles, no solo para usuarios de silla de ruedas o personas con problemas de movilidad, todo el tema, pues plazas que estén, ¿no?, equipadas con bucle magnético para todas las personas con problemas auditivos. Bueno, pues todo, ahí sí que debemos ser un poco más exigentes y ya se están dando pasos en este sentido. Y lógicamente el tema de los parques infantiles, ¿no?, que es una cosa que estaba como muy olvidada, todas las zonas de ocio, todo este tema siempre ha quedado un poco más olvidado y tenemos que lucharlo más.
Marta, una cuestión. ¿Qué papel juega la ley en la creación de este tipo de espacios?
Bueno, es una herramienta básica. La ley, de hecho, salió ya casi 10 años. Hemos tardado mucho a tener el desplegamiento de esta ley que se traduzca en un decreto, en un código de accesibilidad con que te da todas las pautas, ¿no?, todas las directrices de cómo se deben resolver estos espacios. Y quizá lo más ambicioso de esta ley, ¿no?, o lo novedoso es que te fija unas fechas máximas, ¿no?, para tenerlo resuelto. Que esto, bueno, es cierto que en otras leyes anteriores también lo hemos tenido, ¿no? El famoso en el 2017 parecía que teníamos que tenerlo todo y luego no sucedió nada, ¿no? Hemos ido teniendo fechas de estas, pero yo creo que es básico, ¿no? Ir darnos unos tempos para ir solucionando las cosas y que quizá es muy exigente realmente este código y quizá no se podrán cumplir, ¿no? Por ejemplo, dice que en un plazo máximo de 3 años, todos los municipios catalanes deberían tener un plan de accesibilidad, ya sea redactado, si es que no lo tenían, o revisado. Quizá, pues, es un poco irreal, igual no tenemos ni ni suficientes técnicos en el territorio para realmente hacer todos estos análisis de no sé, deberemos tener unos 950 municipios. Pero bueno, esto no quita que bueno, que lo tenemos que ir haciendo. Quizá no serán 3 años, pero en 4, en 5, pero ir teniendo estas herramientas, ir recogiendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, dónde, cómo organizarse, dónde se tiene que ir metiendo el dinero y ir avanzando pasito a paso.
Marta, estamos hablando contigo porque hemos conocido de un proyecto interesantísimo, un sistema que has inventado que ayuda a las personas a meterse en el mar.
Sí, ahí, por ejemplo, era una de las cosas que siempre me ha dado la sensación, bueno, que la ley de accesibilidad, ¿no? El nuevo código de accesibilidad, que, por ejemplo, es muy exigente, ¿no? Y te pide, cada vez exigimos más y está bien hacerlo así. En cambio, en el tema de las playas, siempre decía, bueno, se queda corto. No permite un diseño en que un usuario sea autónomo, ¿no? Yo siempre insisto en el tema del diseño accesible, que lo que da, hay un tema de la discapacidad que es externo a la persona, ¿no? Si yo estoy en un entorno que está correctamente diseñado, yo ya no necesito asistencia, ya no necesito ayuda, e incluso pues mi autoestima mejora, ¿no? O sea, hay unos beneficios mucho más allá. Y en el tema de la playa, pues claramente no es así, porque tienes una pasarela que llega a escasos metros del mar y ahí se queda, ¿no? Es como que me acerca el caramelo, pero no me lo da, ¿no? Y esa impotencia de decir, llego al agua, pero no, y hasta aquí, ¿no? Porque si tengo que transitar sobre arena, yo no puedo. ¿Y la solución cómo estaba? Pues bueno, está. La silla anfibia, con asistencia y demás. Que no, en ningún momento estamos diciendo que esto no deje de existir, al contrario. O sea, es un servicio más que tiene que haber, ¿no? Porque sí que hay personas que son dependientes, pero hay muchas otras personas que se encuentran en situación de problema de movilidad, pero que pueden ser autónomas si el entorno está correctamente diseñado. Y esto es de lo que se trata, la solución que hemos planteado, ¿no? Es muy sencillo, pero no tiene más que esta pasarela que terminaba a pocos metros del mar, pues que llegue realmente hasta el agua. Y no tiene que llegar en forma de rampa, porque hay muchos usuarios que no les serviría, desde el usuario en silla de ruedas, que bueno, pues una rampa que entre en el agua, para empezar ya necesitas que te presten una silla de plástico, pero además luego el tema de flotabilidad ya no podrías utilizarla, o personas mayores que les es mucho más conveniente unas escaleras que son peldaños rectos y estables que no estar andando sobre el suelo, ¿no?, del mar. Entonces, pues por eso mismo dijimos, pues oye, muy sencillo, esta pasarela tiene que entrar en el agua en formato de plataforma flotante, y ahí la equipamos con una silla hidráulica, que es un sistema que ya está inventadísimo y utilizado en piscinas, pero por lo que sea, a nadie se le había ocurrido también implementarlo en el mar. Y luego también muy importante equiparlo con estas escaleras, unas escaleras cómodas, amigables, fáciles, que puedan servir de acceso a muchísimas personas.
Tenemos que ir terminando. ¿Habéis encontrado alguna complicación en el proyecto, Marta?
Sí, muchísimas. Bueno, sobre todo el convencer, ¿no?, que esto es una solución necesaria y que no era una solución para 3 personas en silla de ruedas, sino que es una solución que serviría a muchísima gente, ¿no? Y en ese sentido estamos muy contentos porque creo que así se está demostrando. Pero sobre todo es un problema de bueno, que estás en zona marítima, entonces ya no es competencia municipal, sino que entra la ley de costas, y ahí todo, bueno, pues todo se complica mucho más a nivel burocrático. Y sobre todo aquí sí que quiero lanzar una reflexión de que debemos cambiar un poco el chip, abrir la mente y defender el acceso de las personas. Yo lo comparo mucho con el tema de los vehículos en las ciudades de años atrás, ¿no? Hubo un momento en que empezamos a diseñar para los vehículos y las ciudades tenían estas grandes avenidas y aceras estrechas y demás, y ahí ya estamos haciendo el cambio de chip y volvemos a, nos damos cuenta que debemos diseñar para las personas y que quienes tienen que tener, ¿no?, la comodidad somos nosotros. Y en el mar pasa un poquito lo mismo, ¿no? O sea, sí que podemos tener pantalanes para embarcaciones y demás, pero en cambio poner pues un pantalán de acceso a las personas, pues bueno, ya hemos tenido un informe de costes diciendo que bueno, que si hay demasiado impacto visual, que si demás, entonces pues bueno, yo creo que ahí es donde a nivel social debemos lucharlo un poco y exigir estos derechos que debemos tener, ¿no? El poder acceder al agua y el disfrute del mar.
Pues completamente de acuerdo, Marta Bordás, arquitecta que dedica su vida a mejorar la de los demás. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y así llegamos a las 2 de la mañana, actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.